En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8:38, estamos pendientes minuto a minuto de lo que está pasando en Ucrania con los ataques rusos que se recrudecen, siguen avanzando, tomando más y más posiciones en el país ucraniano, provocando un gran éxodo de refugiados hacia países limítrofes. La Unión Europea todavía no ha decidido qué fórmula va a emplear para acoger a todas estas personas que huyen de Ucrania, cuál será su estatus, pero bueno, casi todos los países, esto es cierto, abogan por recibir a los ucranianos. Aquí en Euskadi, este mediodía, el gobierno vasco ha convocado una mesa interinstitucional para ir trabajando en esa acogida. A ver, esto depende del gobierno de España, pero bueno, desde Euskadi sí que se va a reunir a diputaciones, ayuntamientos y varias asociaciones, varios organismos para ir al menos coordinando un poco esa inminente acogida. Entre esas asociaciones que se van a sentar en la mesa, en esta mesa interinstitucional, está ACNUR. Ahora mismo lo que vamos a hacer es saludar en primer lugar en nuestro primer café de Onda Vasca a la portavoz de ACNUR España, la agencia de la ONU para los refugiados, que es María Jesús Vega. María Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Todo esto está en una fase muy muy inicial, muy incipiente, pero hay que empezar ya a organizarlo todo, ¿no?
Bueno, yo creo que es importante que los países se vayan preparando, sin duda ninguna, para poder participar, colaborar en esa acogida de refugiados de Ucrania. Teniendo en cuenta el ritmo que estamos viendo de salidas del país, hay más de 500.000 de personas que han salido en apenas 5 o 6 días, y bueno, pues si la escalada de violencia se exacerba, pues podríamos estar hablando de muchos miles más, incluso millones de personas, y creo que es muy importante que dentro de, además de los países de la Unión Europea, que tiene mecanismos para poder poner en marcha pues eso, directivas especiales y mecanismos para dar protección temporal, se tenga previsto cuál puede ser la respuesta y bueno, pues lo mismo que han hecho los países de la región preparándose antes de que este nuevo conflicto, crisis estallara.
Claro, porque todos estos refugiados, ese más de 500.000 de personas que usted nos acaba de mencionar, están ahora mismo en esos países limítrofes con Ucrania, pero en un limbo legal. No sé si tienen algún tipo de estatus ahora mismo o eso todavía hay que coordinarlo, hay que cerrarlo, ¿no?
Bueno, la verdad es que de momento, o sea, con generosidad, todo hay que decirlo, los países, pues tanto Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia, han ido dejando las fronteras abiertas para permitir que la gente que está huyendo de esos bombardeos, de las escaramuzas, de enfrentamientos, puedan buscar seguridad en estos países. Están haciendo un registro ágil de los datos de las personas que están saliendo y están permitiendo bueno, pues esa permanencia en el país, incluso algunos que puedan pasar, los refugiados ucranianos y los ciudadanos ucranianos pueden tener un visado, o sea, pueden pasar y permanecer durante unos meses en otros países europeos, de manera que bueno, pues esto es fácil, pero esto hay que regularlo, porque evidentemente no se puede hacer una determinación de estatuto de refugiado individual para 500.000 de personas, porque eso sería un colapso para cualquier sistema de asilo. En Polonia hay más de 280.000 personas que han llegado, personas refugiadas, y bueno, pues lógicamente Polonia no puede gestionar eso de manera individual. El que se ponga en marcha esta directiva de la que se ha hablado ya esta semana, de protección temporal, que contempla esa posibilidad de dar un estatuto de protección en los países de la Unión Europea durante un año renovable, pues podría aliviar muchísimo esa presión que puedan tener ahora los vecinos y al mismo tiempo tampoco una responsabilidad compartida entre todos los estados.
Podemos decir, María Jesús, sin temor a equivocarnos, que la Unión Europea en pleno apoya la acogida de refugiados.
Yo creo que hasta ahora, desde luego, la gran mayoría de los países han manifestado su interés. Impresionante la solidaridad de la sociedad, pues esas manifestaciones, esas esas llamadas. Ha habido muchísimas también comunidades autónomas, gobiernos regionales, municipales, que se han sumado y que han trasladado también ese interés. Entonces, yo creo que sí que podría ser, pero esa directiva de protección temporal, que es del año 2001, que no se ha puesto en marcha todavía dentro del seno de la Unión Europea, se puso con el tema de la guerra de Bosnia, se hizo para este tipo de situaciones de llegadas, de afluencia masiva de personas a un país, pues esta directiva se debería de poder poner en marcha desde ACNUR, desde luego nosotros lo apoyamos, pero tiene que haber al menos 15 de los 27 estados de la Unión Europea que estén de acuerdo en activarla para poder, ponerla en marcha y que en cualquiera de estos países los refugiados ucranianos puedan tener ese estatuto de protección que les permita iniciar temporalmente una nueva vida mientras la situación de guerra continúa.
Claro, ¿han hablado ustedes en ACNUR España con el gobierno español? ¿Saben si ya están empezando a mover esa burocracia, toda esa logística? ¿Se han hablado con las distintas comunidades autónomas?
Bueno, nosotros en este momento estamos centrados sobre todo en lo que es la atención dentro de Ucrania, donde hay más de 1 millón de personas desplazadas. No nos olvidemos que en Ucrania hay un conflicto invisible, entre comillas, desde el año 2014, sobre todo en la región del este, la región del Donbass. Estamos trabajando ahí, estamos trabajando con los países limítrofes. Hemos estado desde hace muchas semanas preparando operativos y preposicionando ayuda humanitaria dentro de Ucrania, en los países de la región, preparando una posible respuesta, reforzando equipos allí ante la eventualidad de que ocurriera lo que está ocurriendo, que desgraciadamente ha empezado hace 5 días, pero nosotros, lógicamente, nos hemos tenido que preparar y trabajar con los gobiernos de la región antes, pero, lógicamente, teniendo en cuenta cómo va la situación y si esto escala, también empezaremos a trabajar con los países de la Unión Europea a los que, por supuesto, desde ya pedimos que colaboren también en el apoyo a la puesta en marcha de esta directiva de protección temporal.
Claro, porque esto hay que hacerlo ya. María Jesús, usted nos decía al principio más de medio millón de personas que ya han salido de Ucrania en estos primeros días. Tiene pinta de que esto no va a terminar, por desgracia. Muchísima gente más, muchísimas personas más y personas vulnerables, mujeres, niños, que van a estar en esa situación también, ¿eh?
Sí, de hecho, lo que estamos viendo ahora mismo es que esa llegada a la frontera, pues, en fin, cada uno con los medios que puede, en fin, unos en coche, otros en autobuses, otros en trenes atestados, otros a pie porque no tienen medios, otros ni siquiera llegan. Los que no tienen medios, no tienen dinero, ni siquiera pueden llegar a la frontera. Hay gente que está tardando 3 días, 4 días, en lo que habitualmente pues pueden ser simplemente pues 2, 3 horas, ¿no? En atravesar. Y luego es muy triste el estar viendo pues cómo llegan esas familias, cómo se tienen que separar. Allí se dicen adiós la mujer, los hijos, se despiden del padre, se despiden de los hijos, que son mayores de 18 años, porque bueno, pues por la ley que hay ahora mismo en Ucrania y esa circunstancia de conflicto, pues entre los 18 y los 60 años los varones se tienen que quedar en el país o pues, si tienen que apoyar, de manera que, bueno, pues no solamente tienen algo con el corazón por lo que has visto de destrucción, de muerte, de miedo, de incertidumbre, sino que además te tienes que separar de tus seres queridos y tienes que empezar una nueva vida, claro, tú solo con toda la responsabilidad. Es muy duro. Como digo, bueno, ayer hablaba el alto comisionado Filippo Grandi ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Y bueno, pues explicaba, ¿no?, cómo no podemos llegar los humanitarios al ritmo que tenemos de conflictos abiertos. O sea, por mucho que queramos estar poniendo parches, estar respondiendo, esto ya es una cuestión que supera. Necesitamos financiación. O sea, esto es una cosa adicional a los ya 84 millones de personas que están desplazadas por conflicto. En Ucrania había ya un conflicto porque desde 2014 han seguido los bombardeos, las zonas minadas, las escaramuzas. Hay mucha población mayor también, un tercio de la población desplazada entre Ucrania es mayor. Son, bueno, pues personas, abuelos, muchos de ellos, que no han podido acompañar, ¿no?, a sus seres queridos en esa huida en momentos anteriores. Y lo que es muy importante también es, como digo, recibir ese apoyo para poder trabajar dentro y fuera de las fronteras, y que esta situación de conflicto se desescale, porque si sigue para arriba, realmente nos vamos a enfrentar a una situación insufrible para muchísimas decenas de miles de personas.
Evidentemente. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España, muchas gracias y mucha fuerza desde aquí para toda la labor que están ustedes haciendo.
Gracias a vosotros.
Saludamos ahora a Arantxa Chacón, es directora de SEAR Refuxiatuekin. Arantxa, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Supongo que serás una de las que se va a sentar este mediodía en esa mesa interinstitucional convocada por el Gobierno Vasco, Arantxa.
Eso es, a las 12 estamos convocadas.
Uh-huh. Bueno, una reunión que sirve en principio para irse coordinando, porque claro, esto de momento depende, como escuchábamos a la portavoz de ACNUR, de la Unión Europea, luego de los gobiernos de los estados bueno, que forman parte de la Unión, y luego ya, claro, ese reparto habrá que ver cómo se hace, cómo se lleva a cabo por comunidades, ¿no? Esto es una cuestión, una mesa inicial de coordinación.
Sí, así está planteado, un poco, bueno, entendemos, ¿eh? Tenemos la convocatoria sobre la mesa y vamos a ver un poco, el Gobierno Vasco va a liderar la mesa. Entendemos que es para hacer una primera radiografía de la capacidad que tenemos en las diferentes, en los diferentes recursos disponibles en la actualidad para poder acoger a personas solicitantes de protección internacional y acción humanitaria, y ver un poco de qué se dispone, qué se puede poner en marcha y cómo nos vamos a organizar para tener una comunicación fluida y dar la mejor respuesta en estos días.
Claro, entiendo que la Unión Europea aquí se tiene que dar prisa, porque empiezan ya a salir muchísimas, como nos decía antes ACNUR, muchísimas personas de Ucrania en apenas 5 días de ataques rusos, y claro, la frontera colapsada, esto hay que empezar a realizarlo, a llevarlo a cabo ya, ¿no?
Sí, todo lo que no hagamos ahora ya sería una respuesta tardía, cuando ya vamos tarde, ¿no?, con muchas de las soluciones que se dan a los conflictos armados. O sea que sí, hay que ponerse a trabajar, pero como bien comentabas, hasta el día 3 no hay una reunión por parte de la Unión Europea que vaya concretando cómo se va a materializar esta directiva, qué pasos se van a ir dando, y eso también ralentiza un poco los pasos que van a dar el resto de las autoridades.
¿Tenéis ahora mismo, Arantxa, en SEAR Refuxiatuekin, cifras más o menos oficiales de cuántos refugiados puede haber ya por este conflicto?
No, los mismos datos que manejaba ahora María Jesús Vega, sí, respecto a 500.000 de personas aproximadamente, parece que ya se han desplazado. Sí es cierto que empiezan a llegar con cuentagotas, pero sí que nosotras ya hemos atendido a algunas personas que han salido de Ucrania, que Ajá. salieron justo antes de que las fronteras se cerraran, bueno, y en la medida en que vayan llegando, pues iremos viendo cómo poder atenderles. Pero no, de momento es pronto también para dar cifras de las claro. personas que hay aquí.
¿Y qué ayuda se les da desde vuestra organización, Arantxa?
Desde SEAR, bueno, nosotros tenemos programas complementarios al programa estatal de acogida, que como bien señalabais, es el quien tiene un poco las competencias de protección de asilo y, o sea, para poder solicitar la protección, para poder reconocer, perdón, la protección uh-huh. Internacional, y tienen un programa habilitado de acogida. Desde Euskadi, con apoyo de las administraciones públicas del Gobierno Vasco, desde SEAR tenemos una serie de proyectos y de recursos complementarios que van acogiendo todas esas personas que se quedan fuera o que no pueden ser atendidas en cuanto llegan, de manera inmediata por los programas estatales. Intentamos, sobre todo, lo fundamental es ofrecer un lugar seguro, poder descansar, poder tomar aire, poder recuperarte un poco de todo lo que supone, imaginaos también, sobre todo, hablando de esta crisis de Ucrania, personas que lo han dejado todo de la noche a la mañana, pero esto pasa con otras personas refugiadas también y otras familias. Lo primero, poder descansar y poder recuperarse, y luego empezar a dar los pasos para tener la vida lo más normal posible. Hay que aprender el idioma, tener comunicación con tus familiares, preparar un poco también la, todo el proceso jurídico que supone la solicitud de protección internacional o, en este caso, lo que va a suponer la, el estar en este país y generar todos los permisos que van a necesitar para estar en una situación legal en el país. Claro. Bueno, pues un poco toda esa acogida, escolarizar a los menores, a las menores. Pero esto es una carrera de fondo, porque ahora sí que hacemos una acogida rápida, inmediata, pero las personas necesitan un acompañamiento durante mucho más tiempo y no se nos puede olvidar tampoco.
Claro, no solamente es de cara a su llegada. Arantxa, no sé si ahora mismo hay algún tipo ya de corredor humanitario, porque esto es urgente y es inmediato, que se establezcan corredores humanitarios desde Ucrania para que toda esta gente pueda salir con cierta cobertura o con cierta seguridad.
Es una de las demandas que hacemos todo de manera continuada desde las organizaciones, la necesidad de corredores humanitarios, de asegurar por los pasos seguros de las personas y que no se juegan la vida de nuevo, ¿no? Cuando están intentando huir de estas situaciones de violencia. Y bueno, pues la verdad es que nosotras, el ACNUR, María Jesús Vega, trabajan más en el terreno. Nosotras estamos aquí haciendo la acogida cuando llegan ya a Euskadi, o nuestras compañeras de CEAR cuando llegan a todo el estado. Entonces, realmente, pues un poco lo que decía ella, es necesario seguir demandándolo, y sabemos que las fronteras están abiertas, que se está facilitando un poco los países limítrofes, están facilitando la entrada, pero es un paso, una de las demandas que hay que hacer todo el rato. Y un poco yo insisto mucho en esta carrera de fondo, que no es hoy, ahora y porque los medios están pudiendo dar visibilidad, sino a medio plazo, porque muchas personas van a sufrir las consecuencias del conflicto durante mucho tiempo.
Claro. Arantxa Chacón, SEAR Refusiatuekin, bueno, pues ya nos contaréis qué tal la reunión de este mediodía en Gasteiz. Estaremos también muy pendientes de todo vuestro trabajo y de vuestra encomiable labor. Eskerrik asko, Arantxa.
Gracias a vosotras. Agur.
Agur. Las 8 y 55 seguimos con esta mesa particular también que hemos montado a horas de esa reunión en Gasteiz. Hemos montado aquí en Onda Vasca esta mañana. Saludamos ahora a Kiko Saiz. Kiko, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Eres voluntario y miembro de la Junta Directiva de Chernóbil, Elkartea, que por cierto habéis constituido una plataforma de todas las asociaciones que en Euskadi acogen a niños de Ucrania, ¿no?
Sí, bueno, nosotros en principio, bueno, comentar que estamos desbordados y desbordadas todas las personas que estamos en este proyecto de acogidas.
Claro.
Y lo que vimos en primer momento era que teníamos que unificar esfuerzos en casa primero. Hemos construido de prisa corriendo una plataforma en la que estamos todas las asociaciones del País Vasco que a las que hemos llegado, porque hemos intentado llegar al mayor número posible, pero estamos la más, por lo menos la más representativas. En ese sentido estamos en Chernobyl Cartea, Chernobyl Lagunak, Chernobyl Kumeak, Ucrania Gastea, y luego por la realidad que tenemos en Gipuzkoa, el de la Seguridad de Navarra, estamos también con Segunda Familia Valle de Hues. Entonces, estamos coordinándonos todos y todas para lo que entendemos. Estaba oyendo la compañera Arantxa ahora, y eso lo que se prepara, lo que hay en este momento por delante, ¿no? Y luego estamos también proyectando una plataforma a nivel de Estado en la que también, bueno, hay multitud de asociaciones y claro, la situación en este momento pues es realmente crítica, sí.
Desde luego que la situación es muy preocupante, porque las informaciones, las últimas noticias que nos llegan, Kiko, es que desde las aldeas, porque claro, sí tenemos bastante información dentro de lo que cabe de las zonas urbanas, pero claro, en las aldeas lo que nos dicen es que han empezado incluso a disparar a población civil, y desde aquí, desde Euskadi, cuando pueden ponerse todos ustedes en contacto con esas familias, les quieren enviar un mensaje muy insistente de que no se les ocurra salir de casa, les digan lo que les digan.
Sí, efectivamente. En este momento, bueno, yo creo que lo que ocurre en cualquier conflicto bélico, la población civil, en principio, todo el mundo dice que no es objetivo, pero claro, en una situación ya de guerra totalmente declarada, al final, pues bueno, la población civil es la que sufre las consecuencias. En ese sentido, sí es cierto que nuestro mensaje es compartido con lo que planteaba la compañía Arantxa, que todo pasa por un corredor humanitario y que hay que mantener la calma. Sabemos que es difícil porque si las prisas son más consejeras, si esto unimos la sensibilidad, el sentimiento que todos y todas tenemos al haber acogido a un niño y una niña, pues claro, hay una mezcla que al final es complicado de gestionar. Pero nuestro mensaje es tranquilidad, la creación del corredor humanitario y que toda persona esté a resguardo, no salga a la calle ni para llamar por teléfono, porque corre riesgo la vida, que es lo principal que tienen que preservar, la vida.
Claro, bueno, una cosa que también me gustaría dejar clara, o que me la aclares tú, por supuesto, Kiko, no solamente estáis aunando esfuerzos para traer a vuestros niños de acogida, también a otros niños.
A ver, nosotros en este momento vemos que como todo conflicto bélico hay una salida lógica y normal de la gente que se pone que busca sobrevivir. Eso es una vamos, es humano, es innato y al final
claro.
O sea, en este momento, claro, el vínculo lo tenemos con nuestros niños y con nuestras niñas, pero es que ahí entendemos que aquí no valen asociaciones, siglas. En este momento está la población civil en riesgo y lo que hacemos es eso, aunar esfuerzos para intentar llegar al máximo posible, siendo conscientes de que somos una gota de agua en el océano, nosotros,
claro.
En este sentido. Pero lo que está claro es que ahora no hay diferencias de asociaciones, de siglas, de...
Bueno, y en la medida de lo posible también, Kiko, si se pudiera, no solamente a vuestros hijos, sino también a sus hermanos y más familiares, ¿no? Ampliar ese abanico también.
Es que aquí también hay una cosa que tenemos que tener clara. Hay una guerra. Lo que no podemos es separar familias porque entendemos que es una doble estigmatización para un niño o para una niña.
Claro.
Si ya de por sí está sufriendo un conflicto bélico, si encima separas de la unidad familiar, es una doble estigmatización. Sabemos que encima eso lo que hace es dificultar enormemente cualquier tipo de trabajo, pero es que entendemos que debería de ser así. En ese sentido, vuelvo a repetir, nuestra petición en este momento es la creación de un corredor humanitario para poder ayudar a la gente que está en las aldeas, que en este momento la situación que están viviendo, como en todo conflicto bélico, por supuesto, es crítica.
Por cierto, Kiko, familias que no tienen vinculación previa con la asociación también se están poniendo en contacto con vosotros, ¿no? Estáis haciendo un directorio de familias que también quieren
sí.
Acoger a más niños, ¿no? Además,
sí.
Acogerlos de urgencia, y esto ha surgido de forma espontánea.
Sí, la verdad es que, bueno, la respuesta social ha sido increíble. Tenemos los teléfonos que no paran de sonar, de gente que se está ofreciendo. Nosotros lo que hacemos es explicar la situación. Ahora es que no se puede hacer nada porque esto es un problema supranacional. Ya hay instituciones que están trabajando en ello y en cuanto tengamos algo tangible, lógicamente atenderemos a las familias, porque nos llaman de todos los rincones, tanto del País Vasco como del Estado.
Uh-huh.
Lógicamente, nosotros, nuestro ámbito de actuación es el País Vasco. Lo que sí haremos es, y estamos haciendo, es crear base de datos para luego, en la medida en que se pueda, gestionarlo con asociaciones o instituciones de fuera del País Vasco. Pero la respuesta está siendo tremenda, sí, tremenda.
Y por último, hay una campaña también de donaciones. Habéis iniciado una campaña de donaciones, Kiko.
Sí, hemos iniciado una campaña de donaciones, sobre todo porque es que vemos que al final, bueno, al final no, vemos que esto ha hecho más que empezar. Nosotros nos preocupa la crisis humanitaria que está generando, porque al final Aquí, desgraciadamente, hablamos de solidaridad y es cierto, pero también hablamos de que hay mucha gente que, bueno, mucha gente no, yo confío en el ser humano, pero hay gente que también está buscando hacer negocio con esta crisis.
Claro.
Vamos, ya me imagino que se están creando ya grupos de personas que estarán pidiendo dinero para sacarles de Ucrania. Entonces, claro, me imagino que habrá gente que aprovechará esta situación para, bueno, nosotros queremos canalizarlo, somos a una asociación con una trayectoria de 30 años, igual que el resto de las asociaciones que estamos en la plataforma esta. Entonces, claro, entendemos que bueno, que lo duro está por llegar. Y tenemos que estar preparados a todos los niveles, a nivel anímico, a nivel colectivo, a nivel económico, a todos los niveles. Sí, hemos hecho una campaña de captación de fondos. En principio están ahí, primero también para que los pidan de Ucrania, porque hay que entender también que ahora, con los nervios a flor de piel, todo el mundo quiere sacarles. Uh-huh. Pero habrá gente que diga, yo no me muevo, pero si me hace falta zapatos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, nosotros entendemos la labor humanitaria también preguntando primero al que queremos ayudar qué tal falta. Igual estamos pensando en que lo mejor es sacarles y me dicen, no, yo me quiero quedar aquí porque es que quiero reconstruir mi país en caso de que haya acabado la guerra, o quiero ayudar a mi vecino, a mi hermano que está aquí. Entonces, claro, que en este momento hay tantos escenarios posibles que no podemos concretar nada. Sí es cierto que todo pasa por el establecimiento de un corredor humanitario, y eso, como entenderás, no yo no puedo llegar al foro en el que ni ninguna situación, pero sí es una demanda que estamos haciendo de manera insistente, que se cree un corredor humanitario para poder atender a la población civil que no puede llegar a la frontera.
Kiko Saiz, de la Junta Directiva de Chernóbil, el CARTEA, muchas gracias por atendernos, seguiremos en contacto y mucho ánimo. Es que ricasco.
Vale, gracias. Sí, bueno, lo único, insisto, que yo parte de la asociación, pero estamos en una plataforma
con todas las asociaciones.
Eso es. Me ha tocado a mí por atenderos, lo hago gustosamente. Pero luego, en este momento, aparte de perder consideración, pero en este momento somos cinco, estamos en un mismo barco, y creo que es importante también recalcarlo, porque también es un plus a la labor nuestra.
Desde luego, aunando fuerzas y esfuerzos. Kiko, es que ricasco, ánimo.
Soy, es que...